Mai mai, Eduardo, chumleimi, chumleimum, compu lamien, zapala guariameu. ¿Cómo están todos los lamien y las lamien en la zona sur, de la zona centro de Neuquén?
Y aquí estamos todavía con el proceso del huechipantu lamien, que como que se adelantó una semana, ¿no? Eso más o menos es la lectura que hacemos humildemente. Porque como que ha habido un corrimiento y tendrá que ver el calentamiento global que impera en el mundo. Y aquí se hace fuerte el tema del temporal, de nieve, de frío, de lluvias. Y esto lo sufre el productor, el peñi, el lamien, que se desempeña en el ámbito rural, ¿no? Pero también en el marco del huechipantu, que es una celebración que no debemos dejar pasar.
Sí, nosotros también celebramos acá, celebramos del 22 al 23, y el 24 celebramos con las escuelas rurales que están alrededor de nuestra comunidad. Así que estuvo muy, muy también intenso. Del domingo al lunes fuimos a acompañar a los amigos de los pueblos andinos que están en Buenos Aires, que celebran el Inti Raymi. Así que claro, No nos perdimos ningún festejo.
Claro. Sí, por acá también es como un regreso al trabajo colectivo. No sé qué pasará por allá, ¿no? Después de la pandemia, esto que nos mantuvo encerrado y se suspendieron muchas actividades también.
Sí, la verdad que es un año nuevo diferente porque me parece que es la oportunidad de agradecer que todavía estamos vivos, claro. Que algunos de los nuestros se fueron, pero nosotros todavía tenemos algo que hacer en este plano de la existencia, así que para celebrarlo, más allá de las dificultades que obviamente trae el clima y bueno, la situación económica. Creo que el pueblo mapuche siempre ha sido un pueblo de la abundancia, de la riqueza, y tenemos que apelar a esa memoria para no reforzar, digamos, la situación de pobreza, sino todo lo contrario, pedir la abundancia porque somos merecedores y porque además tenemos memoria de haberlo sido. Sí. Así que ojalá la lluvia traiga también un nuevo reverdecer en el suelo para que los animales puedan tener buen pasto y también que crezca en la zona de ustedes. Y que bueno, que obviamente tengan bastante leña para no resfriarse, para no engriparse, para que el cuerpo físico no lo sufra tanto.
Qué maravilloso, Lamien. Si lo pudiera decir en Mapudungún, porque acá está escuchando más de 60 comunidades del pueblo originario en la provincia del Neuquén y parte de Río Negro también.
Seleika, yo no soy hablante nativa, voy recuperando el Mapuzungún de a poco. En este momento estamos haciendo una traducción, digamos, y bastantes traducciones de protocolos de atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y también a todas las mujeres o jóvenes que quieren acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos preparando ese material con la mía en que son hablantes, pero yo si no practico un poco no me sale naturalmente porque soy recuperante.
Claro, claro. Bueno, aquí también se está haciendo un trabajo, Verónica, desde la Universidad Nacional del Comahue, porque bueno, se ha hecho una interpelación a la universidad en este interrogante, ¿qué universidad para el siglo XXI? Que es un grupo de peñis también que están en la universidad estudiando, o algunos trabajando, y en esta oportunidad de haber generado una organización allí en la universidad. Se han hecho charlas, se han hecho puestas, también en el marco de haber elegido una nueva rectora de la universidad. Así que, bueno, y allí hay un trabajo importante que se hace respecto del Mapudungún con la Facultad de Lenguas de la universidad, así que es un compromiso, la verdad, único.
Peleika, muy bien, por los lamien que están trabajando en la revitalización del Mapuzungún en el espacio académico, pero también aún los lamien que no son hablantes del Mapuzungún también tienen la posibilidad de cuestionar, interpelar, poner en evidencia que los contenidos educativos que trae la universidad pública en general son conocimientos eurocentrados, quiere decir tal que cual. Vienen de la colonia. Entonces, el conocimiento mapuche en los diseños curriculares generalmente no tiene espacio. Entonces, en cada una de las disciplinas que nosotros vamos estudiando, podemos poner sobre la mesa, en lo de la discusión, del debate, de la reflexión, el conocimiento, el mapuche kimun, decimos nosotros, el conocimiento ancestral, que somos portadores aún en castellano, aún los que no hemos nacido en familias que hablan la lengua, el mapuzungún, sí nos han transmitido los abuelos un conocimiento, y el conocimiento no es propiedad de nadie, es un conocimiento que se transmite, que se sostiene comunitariamente, como pueblo, y eso puede discutirse o ponerse en debate en el espacio académico. Claro. Y nosotros, básicamente, en el conflicto actual que tenemos en el cementerio mapuche histórico, que no podemos enterrar a nuestra gente en la actualidad desde 1901, estamos tratando de instalar lo que llamamos diálogo de saberes, ¿no? Entre el conocimiento mapuche y el conocimiento científico. Y bueno, ¿en qué disciplina? En la ciencia, en la disciplina, digamos, o en el campo arqueológico, antropológico, pero que también tiene una dimensión ética, porque cualquier investigación en territorio mapuche tiene que tener la autorización de las autoridades espirituales, de los, nosotros decimos, de los Nien Mapu, de los de aquellos que no se ven o a veces no se percibe desde la razón, pero nosotros sabemos que en el mismo mundo espiritual se manifiestan y que nosotros nos ordenamos en base a eso. Entonces, para hacer cualquier tipo de intervención en territorio mapuche, es necesario pedir autorización con nuestras ceremonias, con nuestras maneras de dialogar con el mapu, para que los trabajos que se hagan no interrumpan, no intervengan, no corten, no quiebren esa relación de reciprocidad que nosotros tenemos con el territorio, pero también, digamos, aquellas vidas que no son humanas también tienen entre sí. Y me parece fantástico, digamos, que aquellos que somos privilegiados, de hecho, que hemos ingresado en el mundo académico, podamos tener la tarea de mostrar esas simetrías, ¿no? En el conocimiento, esa simetría de poder, donde hay un conocimiento que está validado por el Estado y otro conocimiento, digamos, que se pretende esconder o pretende darle menor jerarquía o menor valor. Y depende de cada uno, ¿no? Cada uno como estudiante, cada uno como profesor, cada uno como investigador, investigadora, tiene que, desde su propia identidad, darse la tarea de documentar, de reflexionar y de iniciar este diálogo de saberes, porque nosotros no queremos suprimir el otro conocimiento, nosotros queremos convivir con el otro conocimiento en igualdad de condiciones. Me parece bien, digamos, que en los espacios universitarios o también en los terciarios, pues también en Zapala hay institutos de formación docente. Sí, claro. Sí, claro. Y hay muchos jóvenes que mapuches que ingresan en el instituto, puedan darse esa tarea porque va a fortalecer su práctica profesional, su práctica docente, su práctica como técnico, porque obviamente convive o combina los dos conocimientos.
En este momento se está poniendo o se está ejecutando la nueva currícula en todo el contexto del sistema de educación pública, de educación media, y se incorpora el Mapudungún también como una de las nuevas propuestas que trae esto de lo nuevo en lo curricular. Uh-huh. Bueno, por un lado hay gente que trabaja y genera, por ejemplo, horas para que el Mapudungún sea una realidad en el contexto secundario. Y por otra parte, también todavía estamos esperando que las autoridades, en este caso, que son hermanos y hermanas mapuches, firmen lo que hay que firmar para que la persona pueda trabajar, ¿no? Y eso por ahí lo tenemos muy claro, que también aparece en ese tipo de contextos que forman parte también de un proceso, ¿no? Pero la verdad que por ahí contentos también de eso, ¿no? De que hay gente que está preocupada, trabajando, comprometida, en cada espacio donde le toca estar intentando llevar adelante por lo menos la visibilidad de este tipo de procesos, ¿no? De que están tan opuestos a todo lo colonizador, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es un gran avance, digamos, que se esté discutiendo dentro de la reforma de los contenidos de nivel secundario, la inclusión del Mapuzungún, que es una estrategia, obviamente, porque al ingresar el Mapuzungún también ingresa otra lógica a convivir, digamos, con ese conocimiento que pareciera hermético, cerrado, donde no le entra ni una bala, por decirlo de un modo.
Claro.
Pero también saber que, digamos, depende de nosotros que nos constituimos o nos podemos constituir como actores políticos para incidir en esa toma de decisiones, para que no sea, digamos, la posibilidad o la capacidad de una sola persona, sino que sea un colectivo, una colectiva, un grupo que pueda presentar esta posición común a las autoridades del Ministerio de Educación, o a veces depende también a nivel distrital. Y bueno, crear estos puestos de trabajo dentro del espacio educativo es parte de una lucha, es parte de un proceso de negociación que siempre ha costado, pero bueno, hemos hecho avances. De hecho, Neuquén tiene, por lo menos a nivel primaria, el reconocimiento de los maestros de lengua y cultura mapuche. Bueno, en la provincia de Buenos Aires no. No existe esa figura, tampoco claro. Hay un movimiento fuerte, digamos, de discusión con el Ministerio de Educación de provincia. Todavía hay como una baja intensidad, digamos, en ese diálogo político con las autoridades educativas. Entonces, no lo digo para ponerlo en minusvalía, sino simplemente para decir, bueno, a veces estando en el territorio parece que no se avanza mucho, pero nosotros que estamos en una situación, digamos, como más atrás, vemos con alegría, digamos, que al menos en Neuquén se está avanzando con más fortaleza. No quisiera quizás que fuera más potente, que fuera más ruidoso, que generara más frutos, pero bueno, nosotros vamos avanzando y con las dificultades que tiene todo pueblo, toda nación, todo grupo humano, que tiene que confluir o consensuar posiciones, porque a veces no todos pensamos lo mismo, a veces hay que conversar mucho para llegar a una misma posición.
Claro.
Pero quizás lo que nos salva, por decirlo de un modo, es la voluntad de la conversación, del Netram Kagun, ¿no?
Sí.
Decimos de la necesidad de conversar, y en esa conversa van saliendo los acuerdos, van saliendo aquellas memorias de principios o normas éticas que van guiando el proceso.
Claro, claro, claro que sí, porque lo que es indetenible, Damián, es que hay muchos jóvenes y que ya son profesionales, que ya están trabajando en las escuelas, que vienen de comunidades mapuche, de comunidades originarias, y también en esta interpelación, ¿no? Porque también entendemos que las clases son una decisión política, y allí también podemos hacer un aporte importante, ¿no? Por lo menos de plantearlo en la institución donde nos toca trabajar, decir, aquí podemos llevar adelante un cambio, ¿no? No ser tan centralistas, europeizantes, ¿no? Y estar siempre con el mismo modelo, ¿no?
Tal cual. Sí, yo creo que esos cambios se van dando de a poco y también genera oxígeno, en el sentido de que hay una academia también que está como cansada de repetir siempre, digamos, como un mismo método, una misma manera de darse prestigio a sí mismo, y bueno, la irrupción, por decirlo de un modo, de la mapuchicidad en acto político, discutiendo la educación, genera nuevos desafíos. Y bueno, bienvenidos esos desafíos porque genera, digamos, un movimiento tectónico, por decirlo de un modo, desde las bases, es decir, qué tipo de sociedad o qué tipo de personas estamos formando dentro del espacio educativo.
Tal cual, sí.
Y me parece súper que, digamos, que en cada espacio se animen a hacerlo y que además se sientan con el derecho de hacerlo.
Sí, tal cual, Damián. Bueno, ustedes también tienen sus problemas comunes, ¿no? Hace poquito nosotros visitábamos el Museo de Ciencias Naturales de la Plata, y bueno, y allí nos horrorizábamos, ¿no?, con las cosas que veíamos, ¿no?, porque se trata, sin más, de un saqueo, ¿no?, que se hace para tener en vidriera restos de hermanos y hermanas, ¿no?, todavía allí expuestos.
Sí, es un tema difícil, el tema de las restituciones. Creo que nosotros como pueblo mapuche tenemos otra concepción, digamos, del cuerpo humano, de la persona. Nosotros no podríamos llamar restos óseos, porque restos hace referencia, claro, a algo que quedó y como algo residual, ¿no? Y para nosotros, nuestra gente, cuando pasa a otro plano de la existencia, decimos en Mapuzungún, Mapulugún, se hizo Mapulugún o Mapuletuain. Quiere decir que se hizo territorio, esa persona, ese cuerpo emocional, ese cuerpo físico, ese cuerpo mental, se volvió cuerpo ancestral, se volvió territorio. Entonces, primero tendríamos que poder decir que para nosotros no existen los restos óseos, son personas humanas que están en cautiverio, ¿no? Están cautivos de una ciencia decimonónica del siglo XIX, que fueron parte de un proyecto de eliminación, digamos, de la otredad, y que en este momento, a partir del decreto 701 que hizo el gobierno de Kirchner, Cristina, precisamente, en el Bicentenario, decidió, digamos, que sea una política de Estado la restitución, quiere decir la devolución de piezas en los museos, y le vamos a poner por ahora materialidades a eso que ellos llaman restos óseos, sin saber si materialidades está bien dicho o no. Ahora, el tema es que esa política de restitución que tiene como primer actor para su implementación el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ha sido muy desprolijo, ha sido muy invasivo con los procesos de restitución, por varias razones. Primero porque, hay un apuro siempre de la gestión pública en mostrar de que se hacen cosas, en mostrar de que se gestiona. Y en ese apuro de mostrar, van apurando procesos comunitarios sin que se puedan madurar las decisiones al interior de las comunidades. Y ha pasado de que se han restituido cráneos, donde se han confundido los cráneos que tenían que ir a Trenclau, que fueron a Carmen de Patagones o fueron a Santa Rosa, o cráneos o ponchos que tenían que ir Azul, después terminaron yendo a Claromecó. Son cosas que no se dicen, pero que en el mundo mapuche las conocemos, las padecemos, y en este momento estamos animándonos a poder decirlas, para poder corregirlas, para poner un freno a eso que nosotros llamamos multiculturalismo neoliberal, que es la práctica, que es la política que implementa el INAI, ¿no?
Claro.
Dado que, digamos, no hay todavía una decisión política de devolver el territorio mapuche al pueblo mapuche o a otros pueblos originarios, se entretiene a la gente con el tema de las restituciones, porque eso genera mucho impacto mediático. A veces esa ha sido hasta obsceno, digamos, las fotografías,
sí,
de las partes restituidas. Pero eso genera, voy a ser fuerte en la determinación, pero eso genera circo, un circo mediático que al hipismo o al progresismo argentino le gusta. Entonces, ¿a quién le beneficia, digamos, ese tipo de restituciones tan mal hechas? le beneficia, digamos, a la comunidad que lo recibió porque lo hizo en su tiempo de maduración, porque pudo reflexionar, pudo tener su propia ceremonia para saber en qué lugar tenían que ser reenterrados esos cuerpos de nuestros ancestros, o acomodé lugar, digamos, se recibió la caja o la urna sin tener en cuenta cuáles eran los ritos mortuorios que se deberían hacer para que esa persona que está en ese estado físico vuelva al territorio donde nació o donde anduvo.
Claro.
Entonces, me parece que hay que, si bien nos horroriza lo que pasó en el siglo XIX, no nos horroriza tanto el modo en que ahora se quiere como subsanar esa práctica de eliminación, ¿no?, del indio, así se llamaba él.
Claro.
Y a mí me parece que hay que poner un poco más el ojo atento a que no nos vendan espejitos de colores con las restituciones, porque no pueden generar una ley de territorios indígenas donde se le pueda dar el título de propiedad comunitaria a la totalidad, digamos, de las comunidades mapuches y de pueblos originarios que estamos reclamando tener una seguridad jurídica para seguir permaneciendo en nuestro territorio y para que se nos devuelva el territorio que se nos quitó. Entonces a mí me parece que está bien, digamos, el decreto. Creo que ha habido muchos errores en la implementación de la política de restituciones, y creo que hay que ser más amplio y más reflexivo, digamos, qué intentan hacer con esas restituciones tan mal hechas, que esconden detrás porque no hay una voluntad política de reconocerles derechos territoriales a los pueblos. O sea, lo que quiero decir, no volvamos a comprar espejitos de colores, porque nosotros sabemos que es lo prioritario, y lo prioritario es la permanencia y la ley de territorios indígenas y la reglamentación del Código Civil y Comercial, que es el artículo 17. Y lo demás seguramente también para muchas familias y comunidades es importante, pero tiene que hacerse en un tiempo de maduración propio, de una autonomía política propia, que le pueda poner un freno a ese afán que tiene el INAI de mostrar como que hace algo.
Claro. Ustedes tienen lo propio, ¿no? Tienen un conflicto con el intendente Flexas de la Municipalidad de General Viamonte, Los Toldos, en este avasallamiento sobre el cementerio mapuche.
Sí, nosotros desde el 2017... estamos en conflicto entre comunidades mapuches y con el municipio de Los Toldos, porque el municipio de Los Toldos en diciembre del 2016 entró con unas retroexcavadoras al cementerio mapuche histórico a hacer un aplanamiento de un médano, y salieron pedazos de cráneos, pedazos de fémur, pedazos de... Sí. Bueno, eso llevó a una denuncia en la fiscalía, y a partir de eso, para tapar un poco la cosa, había un sector, digamos, unas dos familias que están ahí, que son dos linderos al ojo de agua, bien acriolladas, niegan, digamos, que ahí hay un cementerio porque lo administran a como dé lugar, generando su proyecto turístico y su rédito económico. Y hay otras comunidades que hicieron la denuncia, que son cuatro, que bueno, aceptaron que estaba en discusión si eso era o no era cementerio, y aceptaron que la Universidad Nacional del Centro de Olavarría interviniera haciendo una investigación arqueológica, antropológica, para determinar esto, si era o no era cementerio. A lo cual nosotros, mi comunidad de Pulafken y dos comunidades más, nos opusimos, porque dijimos, nosotros no necesitamos la universidad para saber que eso fue cementerio. Lo sabemos por memoria oral, lo sabemos por los relatos de nuestros abuelos, lo sabemos porque, digamos, hay una relación nuestra de las madres que hemos ido a enterrar las placentas de nuestros hijos nacidos ahí para agradecer al ojo de agua, digamos, que nos han brotado mapuches. Entonces, cualquier intervención arqueológica iba a interrumpir, digamos, esa relación de reciprocidad que no tenemos con ese espacio, y por eso nos opusimos. Bueno, tardó casi un año hasta que logramos hacer bajar ese proyecto, no se firmó finalmente el convenio, entre la municipalidad y la Universidad Nacional del Centro. Quiero decir que para que se haya destrabado hubo mucho que fundamentar, hubo mucho que argumentar, hubieron muchas reuniones no solamente con los investigadores de la universidad, sino también con investigadores, y la quiero nombrar porque colaboró mucho, que del Museo de La Plata, de la División de Restituciones, mostrando, digamos, que había otra ética, digamos, para abordar el tema, la ética mapuche, más allá de la ética científica. Y también colaboró el archivo del Museo de La Plata, digo, para no construir ese demonio que parecía, claro, el Museo de La Plata, sino que al interior hay gente que trabaja y trabaja bien y que apoya, digamos, a las comunidades que cuestionamos el modo de hacer ciencia. Y también en ese momento actuó lo que se llama en la provincia de Buenos Aires el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas. En ese momento estaba el macrismo al frente de la provincia, estaba la gobernadora Vidal, y ellos también estuvieron de acuerdo en hacer esto sin generar el proceso de consulta, aplicar el convenio 169 de la OIT. Y nosotros decíamos que no había consentimiento, que no se había aplicado el proceso de consulta, y finalmente el rector de la universidad decidió no firmar el convenio. 5 años después que hubo mucho silencio de las instituciones argentinas, de las otras comunidades que estaban de acuerdo con el proyecto, vuelven a presentar un proyecto parecido, ahora no de excavaciones, sino de relatos históricos, también con las mismas comunidades, las 4 que están de acuerdo, que son, se llaman ex tribu Coliqueo, hermanos mapuches, Intuquimún y Laguna La Azotea. Esas 4 comunidades están de acuerdo en hacer este proyecto de investigación histórica. Y a las 3 que no estamos de acuerdo, ni siquiera nos avisaron ni nos convocaron, que es la comunidad mapuche Pulasken, en la que yo pertenezco, la comunidad Pilian Leufú y la comunidad Ñuque Mapu. Entonces, nos anoticiamos de que estaba todo cocinado el miércoles 22 de junio, en una reunión que llama al intendente públicamente por redes sociales, ni siquiera notifican a las autoridades de las comunidades, con esa informalidad se han manejado. Y bueno, en esa reunión no se entregó tampoco ninguna copia del proyecto. No se mostraron los consentimientos de las 4 comunidades que dicen que están de acuerdo, y participó también estas 2 familias que se arrojan el derecho de administrar el lugar a como dé lugar. Bueno, obviamente nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo nuevamente, y que lo más llamativo del proceso es que ahora ni siquiera estaban amparados dentro de un espacio universitario, sino que sí iba a ser una contratación directa a estos investigadores por 540.000 pesos por 6 meses, que es mucha plata para cualquier proyecto de investigación que inicia. El CONICET da 300.000 pesos para un proyecto que inicia como exploratorio, y además va quien accede va a un concurso. Acá ni siquiera se abrió una convocatoria abierta. Bueno, así que estamos en este proceso de generar concientización, no solamente con las otras comunidades mapuches, sino también con otros actores sociales que están presentes acá en Los Toldos, como es el Museo del Monasterio, que tiene casi la mitad de su guión museográfico con historia mapuche, con la Red de Estudios y Políticas de Genocidio, con algunos investigadores dentro de la Universidad del Centro que no están de acuerdo con el proyecto. Hemos pedido reunión con el rector y estamos tratando de armar una red de ética y diálogo de saberes entre el conocimiento mapuche y el conocimiento científico, para que los estudiantes del Instituto de Formación Docente de acá de Los Toldos, que es el único espacio de educación de nivel superior, puedan entrar en este debate sobre cuáles son las pautas necesarias para ingresar a un territorio mapuche, hacer investigación, y cuáles son los dilemas éticos, epistémicos y políticos que hay cuando uno va a ingresar a un territorio mapuche a producir ciencia. Así que estamos en esa. También estamos viendo si iniciamos una acción judicial, todavía no lo tenemos claro, porque de hecho no hay información. Preguntamos también al Consejo Deliberante, cuál era el proyecto, cómo había sido la posición de los bloques, tampoco estaban enterados, así que lo que reina es una gran irregularidad y una ocultación de información que es muy llamativa, porque es un tema, digamos, que ya está en la agenda pública en los toldos y que nosotros tratamos desde nuestra comunidad de que adquiera una connotación provincial o nacional para mostrar, digamos, cómo desde un lugar de gestión pública local tratan de manosear, digamos, un espacio que para nosotros es muy importante, sagrado, es el cementerio, el Tugue, le decimos nosotros, que está al lado del Nianlasquén, el Ojo de Agua, y que necesitamos que se resguarde porque es el lugar donde todos nos referenciamos, sea de la familia que sea, sea de la comunidad que sea, con un lugar de convivencia con la ancestralidad.
Claro. A pesar de que hay instrumentos jurídicos y administrativos, ¿no? El convenio de la Organización Internacional de Trabajo, la Constitución Nacional Provincial, ¿no? Que plantea la consulta previa y ocurren estas cosas.
Bueno, en esa reunión informativa, Flexas decía que no le correspondía aplicar el convenio 169 de la OIT. Y una de las lamien que estaba con nosotros se lo leyó y leyó el inciso 6, el inciso 7, el inciso 8. Claro. Eso dice el inciso. O sea, claro. Después creo que no hay más que decir. O sea, creo que hay una negativa a gestionar, digamos, según el Estado de Derecho. Y eso obedece un poco a la ignorancia y otro poco, digamos, a los intereses que no se pueden decir que hay detrás de ese proyecto.
Claro. Verónica, la verdad, agradecerle la claridad conceptual con lo que explica los procesos. Contar con una persona así, la verdad que es para nosotros de mucho valor. Y bueno, quedamos a disposición, ¿no? De lo que necesiten, de lo que necesiten comunicar, de lo que necesitan visibilizar. Estamos por acá. Solamente un mensajito de texto y ya está.
Rumé Mañún, Lamien, gracias por su zungú, por sus palabras. Para no irme sin algo de Mapuzungún, voy a leer un pequeño párrafo de una poesía de Licuera Chihuahua sobre el Guñón Chipantu. Como dije, soy recuperante, así que los que puedan escuchar y entender, ahí nos vamos despidiendo.
Adelante, Lamien, Feley.
Meli, 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 quiniecha foy metagüe meu muleantú, puro mentu meu muleis pifen, el cauliún y loncoegún, cafemlú, Rokin pu wichunko, yen ma perke laimu, kefun mi piuke. Winyor chipanto pipu malen, katimelfun, yayum agum. Winyoi pifinegun, feula pichiwen chuta inche. Pifiminti choike, kel malmu kilom tachiwe, aukatain, awerkunzugun, aukantun. Meli, meli, meli. Pui.
Rumé Mañún, Lamien.
Rumé Mañún, Peu Cayalca, Peu Mañén, Ripay, Cumé Moñén, Camapú, Zapala, Guayameu.
Peu Cayal también.
Peu Cayal.